Buenas noches, estimada iglesia, estimados hermanos, estimados amigos, y a cada uno quiero desearles las más ricas bendiciones de Dios también para esta noche. En nuestro estudio bíblico, y estamos tan agradecidos a Dios por permitir de poder estudiar su palabra, que Él ha velado a través de la historia, a través de los años. Dios ha velado sobre su palabra, la cual hoy podemos tenerla y podemos disfrutarla, y que Dios también pueda bendecirnos. Antes de entrar en nuestro tema de esta noche, queremos elevar una oración a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de poder compartir tu palabra con la familia de Dios, con nuestros hermanos. Gracias, Padre, que tu palabra no se detiene, aún en este tiempo en el que nos toca vivir, Señor, pero tu palabra se sigue difundiendo, Señor, y queremos agradecerte porque tú nos das la oportunidad que tenemos estos medios por los cuales también podemos estudiar tu palabra, Señor, y quiero pedirte que tú bendigas esta palabra, bendigas a tu pueblo, a tus hijos en toda la faz de la tierra. Dios amado, pedimos por aquellas personas que están pasando momentos difíciles, tal vez aquellos que se han contagiado de este virus, de esta enfermedad, Señor, que atraviesa todo el mundo. Señor, quiero pedirte que tú también estés dando las fuerzas, Señor, para poder recuperarse, Señor. Padre, pedimos por tus hijos, por tu pueblo, en toda la faz de la tierra, que tú protejas también a cada uno de ellos, amado Dios. Amado Dios, regálanos tu bendición por medio de tu palabra en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vive la antigua historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de
En esta noche para nuestro estudio bíblico queremos tomar la palabra de Dios de 2 Corintios capítulo 5, los primeros 10 versos. Quiero leerlo para tener un contexto del tema de esta noche. Y dice así, 2 Corintios capítulo 5, del verso 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El verso 10, justamente el último verso que hemos leído, queremos tomar para texto y para guía de esta noche, que cada uno de nosotros debemos comparecer una vez ante el tribunal de Cristo y cada uno va a recibir según lo que haya hecho en esta vida, según su comportamiento y cómo vivió, recibirá el pago de Cristo. Dice ante el tribunal de Cristo. También Pablo a los romanos le escribe en el capítulo 14, verso 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Jesús, sabemos, Él es el centro de la historia, es lo más grandioso, es lo principal de la historia humana. Y nosotros hemos visto y hemos tratado en nuestro mensaje del domingo sobre Jesús, el sol de justicia. Y en el la mayor parte de este tema nosotros nos hemos concentrado sobre el sol, sobre la estrella de la mañana, sobre la luz del mundo, entre otros puntos importantes que hemos visto. Y tal vez no profundizamos tanto sobre la justicia. Porque ya Malaquías lo dijo, el sol de justicia. La palabra de Dios nos habla sobre el amor de Dios, sobre la misericordia de Dios, sobre el plan de redención. Y es tan importante esto para nuestra vida, pero también es importante de que nosotros debemos tener en cuenta que un día debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Hoy, con la ayuda de Dios, queremos abordar el tema sobre Jesús, nuestro juez. Es sumamente importante que hablemos de esto, porque nadie realmente queda excluido de este tema, porque dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo en nuestro texto. Jesús no solo es el creador de todas las cosas, no es solamente el redentor, el salvador de la humanidad, también es Él quien juzgará a las naciones. Y en esto estás incluido tú, estoy incluido yo, que un día debemos estar ante Dios, justamente ante ese juez justo, ante el tribunal de Cristo. Tal vez nos deberíamos preguntar, ¿cómo nos imaginamos nosotros a este juez, al sol de justicia? Muchas personas, y tal vez la mayoría de las personas, se imaginan a Jesús como un juez amigable, un juez que es un juez de amor, porque Dios es amor, dice Jesús, es amor, Él habló del amor, que tal vez dejará pasar por alto muchas cosas, muchas injusticias. Muchas personas creen también que con el paso del tiempo, los pecados o las culpas, las transgresiones, se habrán borrado de una manera automática solo. Y creen que no es necesario realmente traerlo ante el trono de Dios en este tiempo de gracia. Ellos se basan mucho sobre que Dios es un Dios de amor y de bondad. Y que Dios no tomará en cuenta esas pequeñas cosas que acontecen en la vida, esas pequeñas injusticias, esas pequeñas mentiras para justificación. Y parece ser que no pueden entender o no pueden comprender que Dios es también un Dios justo y puro. Algunos también se imaginan que podrán de algún modo excusarse o justificarse ante este juez divino. Muchos se imaginan el juicio final como un juicio como acontece aquí en esta tierra entre los hombres cuando tienen que ir ante un juez, donde muchas veces sí, la justicia deja mucho que desear, donde depende en muchos juicios, depende de la persona, depende de qué rango, qué poder, o tal vez qué riqueza tiene, cuánto dinero tiene. Y se trata de sobornar al juez, a los fiscales, y a todos ellos con tal de poder salir libre de la causa. Pero no es así con Dios, no es así con Cristo. La Biblia es muy clara. Dios no hace diferencia. Dios no recibe soborno. Y queremos ver algunos versículos que lo confirman. En Deuteronomio 10, versos 17 y 18 dice: El Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos, que hace justicia. Pablo también escribe a los romanos sobre el juicio de Dios y entre otras cosas dice, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que con egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. En cambio, habrá gloria y honra y paz para todos los que hacen lo bueno, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Porque ante Dios, todas las personas son iguales. En ese día del juicio no se contará cuánta riqueza, cuántos bienes, sino que todos son iguales. ¿De qué nación? ¿De qué raza? En Efesios 6:9 también leemos: Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. Y Él no hace acepción de personas. Colosenses capítulo 3, verso 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y un versículo más, el cual dice en 1 de Pedro 1, 16 y 17, Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estos y otros versículos lo confirman, nos demuestran la justicia de Dios, lo cual nos debe llevar a reflexionar profundamente que ya en esta vida Dios hace la justicia, pero sobre todas las cosas, que un día debemos estar ante este juez justo, ante el tribunal de Cristo. Toda injusticia, todo pecado tiene su precio. Y muchos de ellos ya lo reciben aquí en esta tierra. La Biblia nos habla de esto. Nos habla de la injusticia, de lo que le aconteció a las personas, cómo les fue a aquellos que desobedecían a la voluntad de Dios, a la voz de Dios, incluso dentro del mismo pueblo de Dios, de los que se consideraban pueblo de Dios. La Biblia bien claro lo dice que toda injusticia es pecado. Y desde que el pecado entró al mundo, entró la injusticia. Y hacía falta una justificación para el ser humano, para salvar a la humanidad. Y esto nos trajo Cristo. A veces parece ser que el que hace injusticia, a veces prospera, el mentiroso prospera, el engañador prospera, y parece ser que le va tan bien en la vida. Y esto no nos debe extrañar porque también el salmista Asaf así lo vio. Y él tuvo que expresar esto en el Salmo 73, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Poco faltó para que mis pasos resbalaran. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Él veía toda esa injusticia en el mundo. Pero después, más adelante, leemos: hasta que fue al santuario de Dios y pudo comprender cuál es el fin de ellos. Muchas injusticias parecen prosperar en el tiempo y parecen no tener fin. Y otros sabemos que reciben el pago muy pronto. Tenemos ejemplos incluso en la palabra de Dios de aquellos que han recibido repentinamente el pago. De Nadab y Abiú, que eran los sacerdotes, ellos ofrecieron fuego extraño y Dios lo quemó en el tabernáculo. Otra historia tenemos de Ananías y Zafira. Ellos encontraron la muerte por querer engañar a los apóstoles, por buscar con injusticia tener un poco de ganancia. Algunos dirán: esta actitud de injusticia, claro, fue directamente contra Dios, tanto de los hijos de Elí como de Ananías y Zafira. Pero no debemos olvidar que toda injusticia es directamente o indirectamente contra Dios, contra el Dios Santo, contra la justicia, la cual es Cristo mismo. Queremos comprender esto que Jesús también dice: todo en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Todo lo que nosotros hacemos, y Jesús habla aquí, si hacemos el bien, como lo hacemos el mal. Si le somos de bendición o queremos dañarlo. No hace falta en muchos casos esperar el juicio final, porque ya en esta vida las personas reciben en parte el pago de sus actitudes, de su actitud injusta contra un semejante. Esto lo dice Dios mismo cuando, por medio del apóstol Pablo en Romanos 12, 19, dice: no busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vemos ya en esta vida, nosotros podemos contar con esa justicia de Dios. Nosotros no necesitamos justificarnos. No necesitamos vengarnos de aquellas personas que tal vez nos hacen un daño, de aquellas personas que tal vez nos perjudican. Encomendemos todo esto en manos de Dios y hagamos nosotros las cosas bien. Actuemos sabiamente y hagamos lo recto, lo que es agradable a Dios. En el Salmo 9, verso 8, dice: Él, hablando de Dios, juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. Y aquí estamos incluidos todos nosotros, tú y yo. Jesús, como sol de justicia. Este versículo de Malaquías encierra las múltiples facetas del plan de redención que nos fue dado por medio de Jesús. Y Y en ese plan divino, en ese plan de redención, está también incluido ese juicio a las naciones. No queda fuera de plan, no queda excluido. Y ese juicio a las naciones que Jesús mismo nos habla en Mateo claramente, es conocido como el juicio final. Y Jesús nos dejó dicho también que le fue dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28, verso 18. Dios, Jesús, es amor. Dios es un Dios de bondad, pero pagará a cada uno con justicia, según sus actos en la vida. Y el tiempo de gracia que Dios nos da, que Dios nos regala, es para que reflexionemos en nuestras actitudes. Que reflexionemos a ver si no estamos en deuda con algunas personas. Reflexionemos si no estamos en deuda con Dios. Reflexionemos en nuestras actitudes si realmente son agradables a Dios. Hay personas que incluso se consideran cristianas y parece ser que ellos no pueden perdonar lo que alguien le hizo, lo que una persona le haya hecho. Dicen que no pueden perdonar a cierta persona porque lo que esa persona le hizo es muy grave. Es demasiado grave de lo que le hizo. O también tratan de implementar condiciones para poder perdonar. Si hace esto, si hace aquello, si viene aquí, tal vez incluso se arrodilla, o tantas otras cosas que tratan de implementar y ponen condiciones para poder perdonar. ¿Qué cosa puede ser tan grave que alguien nos haya hecho que no podamos perdonar? Quiero decirte, no existe. Por un lado, la Biblia es muy clara. Queremos reflexionar en esto. Queremos recordar este versículo porque Jesús nos dejó dicho, Jesús, ese sol de justicia, nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre que está en el Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos aquí, Jesús habla con toda claridad. Y si nosotros no estamos predispuestos a perdonar, entonces la respuesta es muy clara. Dios no puede perdonar tampoco. Y por otro lado, queremos ver también y reflexionar ¿cómo pensamos nosotros presentarnos un día ante el tribunal de Cristo con una deuda, con mi hermano, con mi hermana, tal vez con mi vecino? Y quien quiera que sea, en definitiva, con mi prójimo. Tengamos en cuenta la justicia de Cristo en el juicio final. Jesús es juez y hace justicia. Hace justicia en este mundo. Ya ahora, aunque muchas veces nos pareciera no ver, pareciera ser que Dios no actúa, pero Dios sigue siendo ese Dios santo y justo. No debemos olvidar y no queremos olvidar que un día debemos estar todos ante el trono de Dios y seremos juzgados por nuestros actos. También en Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese día, ese momento, ante el trono de Dios, ante el trono del juez justo, nadie podrá sobornar, nadie podrá torcer la verdad, nadie podrá excusarse. Dios es santo. Él es un Dios que no puede cambiar. Dios no puede torcer la justicia. Dios no puede torcer lo justo ni lo injusto. Es porque su propia santidad no le permite. Su propia santidad no le permite. Y la morada celestial, el cielo, Él es tan puro que allí no entra pecado. También eso nosotros cantamos en un himno, que el pecado no entra allí. Queremos reflexionar que todos debemos presentarnos una vez ante este juez justo. Nos dice nuestro texto claramente, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y otra cosa que queremos tener muy en cuenta es también que nadie de nosotros sabemos cuándo partimos de esta vida. La Biblia resalta muy claramente sobre la justicia de Dios. Él conoce cada una de nuestras actitudes. Nosotros podremos engañar a otras personas por nuestra manera de ser, podamos disimular, podamos hablar, pero Dios conoce nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Sí conoce nuestra conducta. Dios conoce a la perfección nuestras intenciones. Y tengámoslo en claro. No queremos olvidar esto. Tomemos conciencia. A Dios no podemos engañar. Cada uno de nosotros debemos partir de esta vida a la eternidad. Debe presentarse ante el justo juez y dar cuenta de su vida. Y la pregunta es, ¿cómo estarás tú ante el juez divino? Vemos que podemos hablar mucho sobre el amor de Dios, la bondad de Dios, todo lo que Dios hizo, lo que nos trajo y nos dio por medio de Jesucristo. Pero creo que es muy importante que recordemos sobre la justicia de Dios, la justicia divina. Y es por eso, porque se trata de nuestra salvación. Se trata de la vida eterna, de la eternidad. Por eso es importante que nos estimulemos a las buenas acciones. Nos estimulemos al amor, a las buenas obras. Como lo expresa el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, del verso 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si bien acá dice no dejándonos de congregarnos, si bien en este tiempo muy particular no podemos hoy congregarnos en una casa de oración, en el templo, en la iglesia, pero sí lo podemos hacer en familia. Y que la palabra de Dios también sea nuestro centro en nuestra familia. Y mi deseo es que Dios nos bendiga, que bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias. Y que podamos nosotros siempre, siempre poner nuestra mirada en Jesucristo. Amén.
Aunque en esta vida falteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida,